COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tres de los barrios más pobres de Córdoba, que lo son también de España, tienen la tasa de mortalidad más alta que en otras zonas no marginales. Es la conclusión que se desprende del quinto informe de desigualdad en Andalucía, en el que han colaborado la Universidad Loyola de Córdoba y la Asociación Intermón. Hablamos de Las Palmeras, de Moreras y del barrio del Guadalquivir. Allí las condiciones de vida son mucho peores que en el resto de la ciudad y eso influye no solo en el día a día, sino también en una mortalidad más temprana. María del Carmen, integrante del estudio y experta en el Departamento de Economía de la Universidad Loyola, explica a COPE cómo han llegado a esa conclusión.
Comparar el número de defunciones que se producen en un barrio en este caso y se compara con el número de defunciones que cabría esperar en la media de Andalucía y de ese periodo. Uh-huh. Entonces lo que hemos visto es que en esos barrios donde los niveles de renta son claramente inferiores a la media, además coincide que el número de defunciones que se produce es más elevado que el que debería, entre comillas, producirse si tuvieran un comportamiento similar al de la media de la comunidad autónoma.
Hablamos del nivel de estudios, del abandono escolar temprano, del tipo de vivienda a la que pueden acceder y la infraestructura de la que está hecha, pero también del espacio en el que se localizan, que no siempre les permite acceder a los servicios sociales básicos garantizados para todo el mundo.
Hemos visto pues que las condiciones de vida eran más desfavorables, por ejemplo, aunque el nivel de acceso a los servicios públicos se supone que está garantizado, pues si nos fijamos por señalar un barrio en concreto, el barrio de Palmeras, que está en un extremo de la ciudad, que está peor comunicado, que tiene una estructura, digamos, de la vivienda muy particular, y eso se repite también en Moreda o en el polígono Guadalquivir, todo eso hace que las condiciones de vida sean más desfavorables. Tenemos claro que, aunque hay cosas que están garantizadas porque son servicios públicos esenciales, sus condiciones de vida son claramente más desfavorables.
En esas circunstancias influye también episodios concretos como ocurre ahora con el calor, del que les cuesta más refugiarse, o hace unos años, la pandemia, en la que les fue más complicado mantener esa distancia esencial para salvaguardar la salud. Yo soy Laura García, vamos ahora a conocer otras dos noticias en titulares junto a Tanatorios de Córdoba, con Carmen Sánchez y Tony Cruz.
La Guardia Civil ha detenido en Baena a una persona de 34 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Los sucesos se produjeron el pasado día 15 de julio en un establecimiento de la localidad, cuando un individuo amenazó al empleado con una barra larga envuelta en una toalla simulando un arma para que le diera el dinero de la caja, no logrando su propósito por la llegada de familiares y clientes de un lugar próximo. Los datos aportados en la denuncia, unidos a la información recabada en la investigación que la Guardia Civil venía practicando, permitió identificar al sospechoso, que resultó ser un vecino de la localidad.
Y también que la policía local ha iniciado una campaña de vigilancia y control para acabar con el uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Esta campaña ha surgido tras la detección en los últimos meses del uso indebido de las tarjetas, que ha supuesto la apertura de los procedimientos correspondientes. La policía permanecerá con la campaña vigente de forma permanente para garantizar el derecho de los ciudadanos con restricciones en su movilidad.
2:23 de la tarde.
Una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Escuchas a los vecinos de Valenzuela protestar por el cierre a partir de hoy a las 8 de las urgencias 24 horas en su localidad. El defensor del paciente ha remitido además un escrito de la Fiscalía de Córdoba para que estudie la posible comisión de un delito contra la salud pública por la decisión del Servicio Andaluz de Salud de cerrar las urgencias hasta el 30 de septiembre. La medida tuvo reacción inmediata por parte del Ayuntamiento y de los vecinos de la localidad, como has escuchado recientemente. Desde el martes iban protestando y hoy lo han vuelto a hacer ante la Delegación de Salud del Gobierno andaluz. Allí han sido atendidos por la delegada de salud, María Jesús Botella, en una reunión que se ha extendido durante más de 2 horas y de la que apenas se han sacado conclusiones. Rosa Santiago es la portavoz de la Plataforma Ciudadana de Valenzuela.
Entonces está hablándonos como que el problema es del trabajador sanitario, pero nosotros le estamos diciendo que los mismos trabajadores sanitarios del distrito de Bujalance nos están diciendo que están dispuestos a trabajar y hacer su trabajo como lo han hecho de aquí atrás, que no entendemos por qué se cambia esta situación. Entonces le hemos dicho claramente que lo que intuimos es que existe un problema no de personal sanitario, sino de recortes económicos. Es mucho más sencillo quitarnos nosotros el servicio, mandarnos otro punto de urgencia sin importarle las consecuencias que tendrían para nosotros, porque realmente nuestra salud le sale cara.
Especifican los vecinos que en el año 97 Valenzuela fue declarado como punto crítico de cobertura sanitaria y que es un derecho que ahora se les está arrebatando, y reivindica también la importancia de esa España vaciada.
Se dice tanto en las televisiones y tal que la España rural, la España vaciada, y si tenemos necesidades, porque somos zonas rurales donde hay mucha dificultad, tanto en carretera, en distancia, pues entonces tendremos que tener más servicios que necesitamos. Estamos hablando de la salud de nuestro pueblo, sobre todo de nuestras personas mayores, que es la mayoría que hay en nuestro pueblo. ¿Qué medios tenemos públicos de traslado a...?
La respuesta del SAS, como ya contamos ayer, se fundamenta en el derecho al descanso de los profesionales. También reconoce los problemas de contratación en algunas zonas rurales y la falta de personal médico en la bolsa del trabajo. De momento, los vecinos de Valenzuela que requieran atención a urgencias a partir de las 8 de la tarde tendrán que acudir desde hoy a Porcuna, localidad jienense que se encuentra a unos 15 minutos en coche. Y el paro en Córdoba ha aumentado en más de 16.000 personas en el segundo trimestre del año y se sitúa como la tercera provincia de España con el desempleo más alto, por detrás de Cádiz y Ceuta. Los datos difundidos hoy por la EPA indican que el 21,8% de los cordobeses no están trabajando en Córdoba. Eso es casi el doble de la media nacional. La tasa de actividad es además una de las más bajas de España, del 56,3%. El buen dato es que hay casi 3.000 personas ocupadas más que hace un año. Y nos vamos al terreno municipal. Hoy se ha llevado a cabo el último pleno ordinario anterior a las vacaciones, un pleno sin aspectos que consensuar, simplemente para sacar adelante algunos cambios menores, pero que ha concentrado las críticas de la oposición en un asunto clave: la pérdida de los fondos europeos para financiar los aparcamientos de la Puerta de Córdoba y la Plaza de Toros, así como el proyecto de la Axarquía Verde. Paula Badanelli, portavoz de Vox, e Iván Fernández, homólogo en Hacemos Córdoba.
El motivo de que se pierdan los fondos no es otro que no se alcanza la puntuación mínima para que podamos ser baremados, y al final eso demuestra que los proyectos, lejos de ser proyectos maduros y trabajados, se han planteado a la carrera con una estrategia pura de marketing y de venta electoral, ya que todos ellos fueron presentados convenientemente en campaña.
Tratamos constancia de, por el proyecto presentado, que estos fondos europeos no han llegado por una mala praxis de...
Desde el PSOE han criticado que el ayuntamiento no cumpla el periodo medio de pago con sus proveedores, que según la ley de morosidad se establecen hasta 30 días y que el pasado mayo se demoró hasta los 51. Antonio Hurtado, portavoz socialista.
Además, a partir de los 30 días, si no se ha pagado, los proveedores tienen derecho a pedir los correspondientes intereses de demora. El ayuntamiento sabe que no les piden intereses de demora, porque se puede ver afectado en contrataciones o suministros posteriores. Y asumen esa morosidad, una morosidad impropia de esta administración.
El ayuntamiento cuenta en sus arcas con 177 millones de euros de liquidez y un superávit de 6 millones. Desde el Partido Popular han calificado estas palabras de Hurtado de ventajistas por hacer la crítica precisamente en mayo, mes electoral. Escuchamos a Miguel Ángel Torrico.
Que aquí el periodo de pago se cambió los criterios hace bastante tiempo, que pusieron un poquito más difícil cumplir periodo de 30 días. Hay meses que se cumple, hay meses que al menos se supera por poco, como puede ser el último caso, también creo.
Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Comlube, en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
El agua te necesita. El agua de nuestros ríos, de nuestros lagos y embalses. El agua que riega nuestros campos y alimenta a nuestros animales. El agua que nos mueve y nos detiene. El agua que nos da vida cada día. Se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com. Junta de Andalucía.
A falta de un mes para el arranque de la competición en Primera Federación, siguen los interrogantes en torno al Córdoba, Toni.
El equipo blanquiverde todavía tiene pendientes de realizar entre 5 y 6 contrataciones porque apenas tiene 15 jugadores en plantilla. Todas las líneas, salvo la portería, deben incorporar algún efectivo. Por otra parte, la camiseta de la 22-23 fue presentada el 21 de julio. Sin embargo, para la presentación de la nueva piel de los jugadores, para la 23-24, todavía no hay fecha marcada en el calendario. Se espera que sea la próxima semana, ya en agosto.
Gracias, Toni. Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.